Deuteronomio capítulo 25. Aquí está terminando Moisés su segundo discurso al pueblo de Israel que está a punto de cruzar a la tierra prometida. Como hemos mencionado en otras ocasiones, Moisés no va a cruzar porque el Señor le dijo que él iba a morir de este lado del Jordán, pero está recordándole al pueblo nuevamente los mandamientos de Dios y dando sus últimas instrucciones. Josué es el que más adelante va a llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Y cuando estamos estudiando este libro de Deuteronomio, como hemos estudiado los otros libros de la ley, algunas cosas de la ley pues no se aplican ya para nosotros en esta época, ¿verdad? Ahora no estamos bajo la ley, pero lo que es importante mientras estudiamos estas cosas de la ley es entender los principios que hay de la ley. Por ejemplo, el Señor había mandado a Moisés que de los descendientes de Aarón, algunas personas iban a ser escogidos para ser sacerdotes que iban a ministrar en el templo ofreciendo los sacrificios de la gente, sacrificios de paz, de ofrendas por el pecado y todo eso. Iban a estar trabajando en el templo. Dijo, pero ninguna de esas personas que van a trabajar en el templo pueden ser personas que tengan algún defecto físico. No puede alguna persona que tenga algún defecto físico ofrecer el sacrificio a Dios. Lo que el Señor estaba hablando era que para ministrar delante de Él había que darle lo mejor. Lo que es el espíritu de la ley no era que Dios estuviese segregando a un tipo de gente, sino mostrando que al Señor hay que darle lo mejor. Por eso también el Señor decía, los animales que tengan algún defecto, no me los traigas a mí, yo no los quiero. El Señor quería que los sacrificios que la gente trajeran fueran sacrificios perfectos, animales sin defecto, porque el Señor también a nosotros nos da lo perfecto. Él ofreció a su Hijo perfecto sin defecto por nuestros pecados. Y todo también tiene una simbología de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esto no significa que ahora las personas que tengan algún defecto físico no pueden servir a Dios en el ministerio. Por supuesto que lo pueden hacer, porque esto solamente se aplicaba a la ley levítica y con el propósito de comunicar justamente este principio que acabo de comentar. Pero lo que quiero es que mientras estamos leyendo aquí, no nos vayamos solamente con la impresión de lo que dice la letra, sino entendamos que hay un propósito detrás de todo esto y el Señor está mostrando varias cosas. Las cosas que son consagradas para Él, las cosas que Él toma como sagradas. Porque lo que nosotros queremos hacer mientras estamos estudiando la ley es tener algunos principios de aplicación en nuestra vida personal. Si no, entonces, ¿para qué la estamos estudiando? La estamos estudiando no solamente porque tenemos que pasar por ese libro, pero a la vez vamos a entender cuál era el propósito. El apóstol Pablo nos dice que la ley es santa, es pura y es buena. Y es nuestro ayo, aquel compañero que está a nuestro lado y nos lleva a Cristo. También David dice en el Salmo primero que aquella persona que no es injusta y medita en la ley de Dios de día y de noche, es una persona dichosa y bienaventurada, porque es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y vemos que la ley de Dios es buena. Dios es bueno, es santo. Hay quienes están observando a Dios, unas criaturas que están en la presencia de Dios observando y entendiendo cada cosa que Dios hace y que Dios dice y emiten su juicio, y su juicio es santo, santo, santo es el Señor. Dios estaba llamando a un pueblo que estaba con unas costumbres paganas, totalmente paganas, a que fuese un pueblo santo separado para Dios. Y poco a poco el Señor empieza a dar instrucciones, no de un solo tajo, el Señor da las instrucciones como van a ser, porque vemos que cuando viene Jesucristo nos muestra el verdadero espíritu de la ley. Y Jesucristo nos explica exactamente cuál es la intención que Dios tiene hacia nosotros. Entonces, tratando con esto en mente de encontrar la aplicación a nuestra vida, vamos a seguir leyendo esto sin escandalizarnos de las diferentes leyes que nos van a tocar estudiar en esta ocasión. Y en el primer versículo del capítulo 25 dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para los jueces y los juzguen, y estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito será el número de azotes. se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Ahora, esto tampoco es una ley absurda. En nuestra época, en la sociedad, no se castiga el crimen como debe castigarse. Y por eso hay tanto crimen. Aquellos científicos sociales que están defendiendo al criminal, defienden al criminal y perjudican a la víctima. De manera que el criminal puede salir nuevamente, según esto, con el pretexto de volver a instalarlo en la sociedad nuevamente. Pobrecito. ¿Será que no tiene suficiente cosas en que ocuparse? Por eso hay tanto pandillero, por eso hay tanto vandalismo entre los jóvenes. Necesitan que les pongan campos de béisbol y campos de fútbol y cosas por el estilo. Y hay que invertir dinero en eso. Pero el problema no está allí. El problema está en que el corazón del hombre es malvado. Y si no se castiga el mal permanece. El Señor ha hablado de ciertas cosas, de ciertos castigos que se tienen que hacer. En muchas de las cosas había la pena capital. Y el Señor dice, esto tiene que ser para que los demás lo vean, teman y quites el mal de en medio de ti, de Israel. No es una cosa exagerada. Entonces, ¿aquí qué es lo que sucede? Aquí hay una persona que ha hecho algo grave y que merece ser castigado. Y los jueces, en lo que están juzgando, ellos deciden que el castigo que debe tener este hombre es que lo van a azotar. Dice, entonces lo van a echar en tierra. Y lo que el Señor está diciendo aquí prácticamente es, no le puedes dar más de 40 azotes. Por muy grave que sea lo que haya hecho, que merezca ser azotados, porque él se va a sentir envilecido. Solamente puedes darles 39. Algunos comentan, bueno, a Jesucristo también le dieron 39 azotes. No, Jesucristo no fue juzgado por tribunal judío. A Pablo, los judíos sí lo azotaron varias veces, y dijo él, me dieron 40 azotes menos uno, porque se acostumbraba a dar 39. Pero a Jesucristo lo azotaron los romanos, ellos no tenían esta ley, ellos no tenían un límite. Y de hecho, cuando Pilato lo entregó para ser azotado, les dijo a los soldados, seguramente, me lo maltratan bien porque quiero sacarlo bien maltratado delante del pueblo para que ya digan, ay pobrecito, ya suéltenlo. Y eso es lo que hizo, he ahí al hombre. Pero cuando lo vieron azotado y sangrando, la gente todavía se enardeció más y gritaron, crucifícale, crucifícale. Daban 39 azotes. Hay dos teorías por las cuales daban 39 azotes. Una, porque a lo mejor la persona que estaba contando contó mal. ¿Y qué tal si le dio uno de más? Ya quebrantó la ley. La otra es que a veces se utilizaban un látigo que tenía tres tiras. Y cada latigazo, con esos látigos que tenían tres puntas, se contaba como tres. Entonces, para que pudiera ser divisible el número y no llegar a los 40, se daban 39 azotes, se dieron de tres en tres, ¿verdad? Entonces, 13 veces lo azotaban a esta persona. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Y esto parece como un paréntesis ahí nada más, y podemos entender, bueno, claro, el buey pues va trabajando y justo es que esté comiendo de la comida que tiene enfrente, está trillando y está viendo la comida en delante de él, no le pongas el bozal. Pero el apóstol Pablo, cuando nos está hablando de esto, también dice, ¿será que Dios tuvo cuidado de los animales? ¿Por eso lo dijo? No, dice, lo dijo por nosotros que estamos trabajando en el ministerio, dice Pablo a los corintios. Lo está diciendo el Señor, se escribió por causa de la gente que trabaja en el ministerio, que significa la persona que trabaja en el ministerio, dice Pablo, que viva del ministerio. Eso es a lo que se refiere, y el Señor puso este mandamiento aquí, que era una práctica que lo hacían de una forma práctica en Israel, cuando guardaban la ley, de no ponerle bozal al animal que iba trillando, pero el Señor lo escribió, como dice Pablo, por causa de los que trabajan en el ministerio también. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esta es una práctica que se hacía desde hacía mucho tiempo. De hecho, si volteamos nosotros al libro de Génesis, en el capítulo 38, nos dice que en aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, y dio a luz otro hijo, que se llamó Onán. Volvió a concebir, y dio a luz un tercer hijo, y llamó su nombre Sela. Y después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Entonces entendemos que ya era una práctica antes de la ley. Levanta descendencia a tu hermano, que quiere decir el primer hijo que nazca va a llevar el nombre del difunto, para que su nombre no sea borrado, como dice el Señor aquí, del planeta, sino que continúe su descendencia. Pero sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces, Tamar le estaba pidiendo al menor, y le dijo Judá: pues mira, está muy pequeño. Yo creo que Judá dijo: ya perdí dos hijos con esta mujer. El primero se murió y el segundo también. ¿Quién sabe qué les esté dando de comer? No sé qué habrá pensado Judá. Pero no le quería dar el tercero. Y cuando Tamar se dio cuenta que no le quería dar el tercero, y que ya había crecido y tenía la edad suficiente para casarse, ¿saben qué hizo esta mujer? Se vistió de prostituta. Y había muerto ya la esposa de Judá. Y Judá en una ocasión la ve, cuando ella se viste de prostituta y sale a la orilla de la ciudad, que me imagino era donde acostumbraban estar las prostitutas, y cuando la ve, Judá la confunde con una prostituta y le dice: bueno, quiero acostarme contigo. Y ella le dijo: bueno, ¿qué me vas a dar? Y ya quedaron en un acuerdo, ¿verdad? Y dice: bueno, un cabrito, pero no lo traes ahí contigo. Bueno, entonces déjame algo, una señuela. Y le dejó su anillo y su cinturón. Dice: bueno, y mañana envío a alguien con el cabrito para recuperar mi cinturón y mi anillo. Tuvieron relaciones y ella quedó embarazada. Y después se supo que Tamar ya se quitó su atuendo de prostituta, por supuesto, y supo Judá, se le vino a decir: tu nuera está embarazada. Ah, pues fornicó, dijo, y hay que matarla, hay que apedrearla. Entonces ella dijo: del varón de quien son este anillo y este cinto estoy embarazada. Y la trajeron delante de Judá, y Judá dijo: más justa eres tú que yo. Y no la tomó por mujer, pero ¿saben qué cosa? La descendencia de Cristo vino a través de Tamar. ¡Qué cosa tan especial! De esta situación que pasó, para mostrarnos el Señor, cómo el Señor tiene cuidado de todos nosotros, en el sentido de que no hay nadie que tenga tan baja cuna, o que tenga tan malos antecedentes familiares, que diga: no, pues yo no puedo llegar allí. Para que entendamos que esas leyes que decía yo que parecen a veces exageradas y crueles, no son exageradas y crueles. Dios estaba tratando de mostrar otra cosa, que al Señor hay que darle lo mejor, pero que aún de el hijo de fornicación, en este caso que fue de Judá con su nuera, de allí viene la descendencia también de Jesucristo. No solamente de ahí, de Rahab la ramera de Jericó, que después se casó con un judío que se llamó Salmón, también, o sea, era hija de la descendencia de una ramera, de ahí también vino la descendencia de Cristo. Pasó por cuatro mujeres de antecedentes dudosos, ¿verdad? Entonces dice aquí, volvamos a leer el versículo 6, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, o sea, no era una obligación. Lo que pasó con este señor Onán, que el Señor lo destruyó, es porque él sí tomó a la mujer y tenía relaciones con ella, pero eyaculaba en tierra. Entonces el Señor se enojó de eso. Dice: pero si la persona no la quiere tomar, a lo mejor no es su tipo, a lo mejor no le gusta mucho, a lo mejor realmente sí no sabe cocinar. Pero si el hombre no la quiere tomar, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijera: no quiero tomarla. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá el rostro. Y hablará y dirá, así se hará al varón que no quiere edificar la casa a su hermano. Y se le dará el nombre en Israel, un apodo, un insulto, la casa del descalzado. No era gran cosa, pero a lo mejor sí. Si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus genitales, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa, eh! O sea, el Señor tiene un gran respeto a que el hombre tenga la capacidad de procrear, y también advirtiendo a la mujer, no puedes tomar ventaja de esta manera, le cortarás la mano. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que en tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Bueno, esta gente venía de lugares en donde hacía la gente trampa. Para comprar traían pesas grandes, ¿verdad? Para que les dieran bien, pero para vender ponían pesas chicas. Se dice que en Inglaterra, hace mucho tiempo, un panadero trajo a un granjero a la corte demandándolo, diciendo, este señor granjero, cuando yo le compraba una libra de mantequilla, me daba la libra completa. Pero ahora solamente me da 10 onzas, o sea, le faltaban 2. Y me cobra por una libra. Y en su defensa el panadero dijo, bueno, señor juez, yo lo único que tengo allí en mi granja para medir es una balanza. Entonces, para medir la libra de mantequilla al panadero, pongo la libra de pan que él me vende del otro lado. Y el caso quedó anulado. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Aquí Moisés está dando un mandamiento de parte de Dios. ¿Qué pasó con Amalek? Cuando el pueblo pasó y cruzó el Mar Rojo, habían salido ya de Egipto, iban caminando rumbo a Sinaí, hacia el sur. No se metieron con Amalek. Amalek estaba al norte. Ellos cruzaron por un punto y Amalek todavía estaba al norte. Amalek anteriormente había respetado y había de alguna manera hecho amistad e incluso pacto hizo con Abraham y con Jacob también. Pero ahora Amalek siendo no la misma persona Amalek, sino el título, y de ahí vienen los amalecitas. Ellos persiguieron al pueblo de Israel sin que el pueblo de Israel los estuviese atacando, y el pueblo de Israel iba rumbo al sur y ellos llegaron por atrás y atacaron a los débiles, a los ancianos, a los niños, a los que iban a paso lento atrás. Porque los valientes iban adelante, la gente fuerte iba adelante. Entonces, cuando le dieron aviso a Moisés que Amalek estaba destruyendo a la gente débil, él envió a Josué con algunas de los valientes de allí e hicieron guerra contra Amalek. Y dice la Escritura, cuando leemos el acontecimiento, que Moisés estaba en un monte viendo la batalla con Aarón y con Ur. Y mientras Moisés levantaba las manos, prevalecía Josué, pero mientras las bajaba, prevalecía Amalek. Y entonces Ur y Aarón sentaron a Moisés sobre una piedra y ellos les estuvieron las manos, y así prevaleció Josué en la batalla contra Amalek. Más adelante nosotros vamos a ver que el Señor, cuando Saúl, que es el primer rey de Israel, entra en poder y empieza a hacer algunas batallas, el Señor le da la orden y le dice, quiero que vayas y extermines a Amalek completamente. No quiero que dejes a nadie con vida, a ni siquiera mujeres, ni niños, ni animales. Todo lo que respira lo vas a matar. Porque era el juicio que el Señor estaba dando por cuanto a esta gente vino y atacó a su pueblo. Aunque eran muchos años después, el Señor dijo, por ese motivo voy a exterminar a esta nación. Y Saúl fue y el Señor lo prosperó y ganó la batalla. Y el problema con él es que entre la gente y él, pues vieron que había unos ganados, unos animales que estaban muy sanos, muy bonitos, y esos los respetaron. Los que estaban flacos o tenían algún defecto los hicieron pedazos. Y también respetaron la vida del rey. Entonces después Samuel, que era el que le había dado la orden a Saúl, de parte de Dios, de exterminar a los amalecitas, se encuentra con Saúl y Saúl le dice, he hecho todo lo que Jehová me ha mandado. Tal como él me dijo, hice. Y le dice Saúl, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que yo oigo y ese mugido de vacas que escucho? Ah, dices que el pueblo, quisieron respetar lo mejor de los ganados para ofrecerlo en holocausto a Jehová. Bueno, el ofrecer en holocausto no era que se lo iban a quemar y ya se iba a ir todo. El ofrenda era, ok, los vamos a cocinar y nos los vamos a comer. Porque mucha de la ofrenda de consagración era así. Y le dice Samuel, la obediencia es mejor que los sacrificios y que la grosura de los carneros. Y lo que tú has hecho ha sido rebeldía, y por lo que tú has hecho, el Señor te ha destituido de rey y ha puesto a otro mejor que tú, y tu reino va a ser quitado de ti. Y de allí, a los ojos de Dios, Saúl ya no fue rey. Más adelante ungió Samuel a David. Y una cosa interesante que sucedió es que Saúl se quiso suicidar cuando perdió una guerra contra los filisteos y se echó sobre su lanza. Pero parece que todavía no quedó muerto y le pidió a una amalecita que pasaba por ahí que le quitara la vida y el amalecita lo mató. Así que Saúl no exterminó a Amalec, pero Amalec terminó exterminando a Saúl. Amalec es un tipo de la carne, ¿eh? Amalec es un tipo de la carne porque nos ataca nuestra carne en las cosas débiles, en nuestros lugares flacos. Por eso el Señor quería exterminar completamente. Pablo a los Colosenses le dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y luego cuando habla de hacer morir lo terrenal en vosotros, habla de fornicación, inmundicia, lascivias, de diferentes situaciones sexuales y de avaricia también dice. Cosas en las cuales, dice, vosotros vivíais en otro tiempo, ahora ya no. Pero todavía les dice, haz morir eso. Porque si todavía está allí, en tu alma, en tu ser, si no lo has atrofiado el pecado completamente, si tal vez no estás practicando eso otra vez, pero tampoco lo has atrofiado al punto de quitarlo. Pablo dice, de tales cosas ni siquiera pienses ni menciones cosas así. Sácalas de tu vida. Porque si no, va a venir nuevamente Amalec a destruirte a ti. Tu carne te va a derrumbar. Porque no peca la gente así de la noche a la mañana. Los grandes siervos de Dios que hemos visto que de repente caen en pecados escandalosos, no fueron de la noche a la mañana. Simplemente no hicieron morir ese pecado, no atrofiaron, no exterminaron ese Amalec en sus vidas y terminan en esas condiciones. El capítulo 26 de Deuteronomio comienza aquí Moisés su tercer discurso al pueblo de Israel antes de pasar a la tierra prometida. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres y que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. O sea, dice el Señor, cuando ya entres, descanses, y los primeros frutos que tú coseches, quiero que de eso traigas una canasta y la presentes delante del Señor. Esto quiere decir, mis amados, que el reconocimiento de quién es el que me está dando esto. El Señor lo sacó de la tierra de Egipto, donde eran esclavos y no tenían absolutamente nada, a la tierra que fluye leche y miel. Y el Señor le interesa también en nuestra vida que nosotros seamos capaces de reconocer quién es el que nos da las cosas. Por eso cuando damos nosotros diezmos y nuestras ofrendas al Señor, no le damos de lo que nos sobra, sino de los primeros frutos, de lo mejor. Entonces el Señor dice, harás esto, llevarás esta canasta y vas a declarar esto delante del Señor. Y entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Bueno, aquí arameo se le llamaba a la gente de toda esa zona del norte de Siria. Pero el a punto de perecer está mal traducido, es un arameo errante, fue mi padre, que era Jacob, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, allí creció luego y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido y con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás allí, delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú, como el levita y el extranjero que está en medio de ti. O sea, lo que está haciendo es un recordatorio. Jacob llegó con su familia, 70 personas, a Egipto. José, que ya estaba allí, el hijo de Jacob, que era segundo de Faraón, los hizo habitar en la tierra de Gosén, que era lo mejor de la tierra, y les dijo aquí, los hebreos son abominables, y también son abominables los pastores, digan ustedes que son pastores, y los van a dejar en donde hay pasto, donde está la tierra de Gosén. El hecho de que se le llame arameo, bueno, era porque es de aquella región de donde vino, pero después Abraham también se le llama el hebreo Abraham. Cuando la Biblia menciona hebreo, en aquel entonces había incluso algunos árabes que también se les llamaba hebreos. Se entiende que eran los, de alguna manera, los descendientes de Eber. De ahí se calcula que era la palabra hebreo. Pero ahora ya en nuestros días hebreo es exclusivamente pues los judíos. Eso llegó a ser ya incluso posteriormente, los hebreos eran, el pueblo hebreo eran los judíos exclusivamente. Incluso los judíos, como los conocemos hoy, no todos son de la tribu de Judá, pero se les llama judíos, aunque vengan de diferentes tribus, ¿no? Dice, bueno, allí el Señor utilizó la tierra de Gosén como el vientre materno que dio origen a la nación de Israel. Y se multiplicaron, y cuando se multiplicaron y vinieron otros faraones que no conocían a José, estuvieron 400 años en Egipto, entonces los empezaron a atormentar y empezaron a matar a mucha gente, y el Señor oyó el clamor, dice, y nos sacó a la tierra que fluye leche y miel, y ahora Señor, en agradecimiento te estoy trayendo esta ofrenda, reconociendo que tú eres el que has hecho estas grandes cosas. Dice, y cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero se utilizaba, como ya lo vimos anteriormente aquí mismo en Deuteronomio, para que el diezmo no se le entregaba directamente al Señor, dice, ese diezmo lo vas a guardar en tus ciudades y se los vas a dar al pobre, a la viuda, al extranjero y al levita. Entonces aquí me está recordando nuevamente eso. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Ahora, no he comido de ello, porque el diezmo a veces se comía, se entregaba al Señor, dice, en mi luto, porque estaba yo de luto, ni tampoco he comido yo estando inmundo, porque también había que estar limpio para traerlo delante del Señor, ni de ello lo he ofrecido a los muertos. O sea, no lo he puesto como se acostumbraba, y en algunos lugares todavía se acostumbra, a llevarlo y dejarlo en la tumba del muerto, cuando hay pobres que necesitan comer. Entonces mejor dárselo a los pobres, sino no lo puse allí en la tumba del muerto, ni me he olvidado de ellos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva sucesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios como Él lo ha dicho. Ahora, esto es interesante porque el Señor les está diciendo, ustedes, ya se los dijo anteriormente, los ha escogido el Señor, les dijo Moisés, no porque sean el gran pueblo, no porque sean mejores que otros pueblos, no porque sean más numerosos que otros pueblos, o porque sean más santos que otros pueblos, simplemente los escogió el Señor porque los amó, porque es que Él quiso, y es un privilegio, ¿saben? Para nosotros también. El Señor nos ha escogido como sus hijos, y es un privilegio ser sus hijos. Y esto se aplica hacia nosotros. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces hay una gran responsabilidad en nuestra vida. Decir, Señor, tú me llamaste, te mostraste tu luz a mí. ¿Se imaginan ustedes la gente que ha nacido, digamos, en países musulmanes, donde lo único que han oído es el Islam? O en otros lugares en donde tienen religiones como el budismo. O peor aún, en lugares en donde se adoran demonios. Y es lo único que han sabido. El Señor a nosotros nos ha dado la oportunidad, la bendición de conocerlo. No porque seamos mejores. Es un privilegio tan grande. Yo no descanso de darle gracias a Dios por haberme creado, por haberme dado la existencia y por haberme mostrado la luz del Evangelio. Pero conlleva eso, con el conocimiento, una responsabilidad también. Entonces dice, acuérdate que tú ya declaraste que vas a hacer todo lo que el Señor te dijo que ibas a hacer, y el Señor ahora ha dicho, entonces yo te he escogido como un pueblo y te voy a bendecir más que ningún otro pueblo. Ahí hay un pacto, pero un pacto que se tiene que llevar por las dos partes. Y el Señor no va a fallar porque Él es fiel. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. O sea, vas a levantar unas piedras, vas a hacer un altar, la vas a revocar con cal, y ahí vas a escribir las palabras de esta ley. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Esto lo van a hacer en el monte Ebal, que es el centro del territorio de Israel, de la tierra que el Señor les estaba dando, el centro. Entonces ahí van a poner este altar, vas a hacer sacrificios de consagración, sacrificios de paz con tu Dios. Y te vas a acordar de la ley que va a estar escrita en las piedras. Escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Hoy el Señor dice, los está consagrando como su pueblo. Antes de que crucen el Jordán, cumplan los mandamientos. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Los primeros cuatro hijos de Lea y los últimos dos de Raquel. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, también hijo de Lea. Gad, Aser, hijos de una de las esclavas. Zabulón, hijo de Lea. Dan y Neftalí, de la otra esclava. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, o sea el que moviere el límite para robarle territorio, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Qué terrible, ¿no? Hacer errar a un ciego en el camino. Yo creo que todos también diríamos amén ahí. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostara con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se yuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Ya había mafia en aquel entonces. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Ahora, estas no son todas las maldiciones que se decían. No están escritas las bendiciones, ¿se dieron cuenta? No están. Más adelante, cuando entremos al libro de Josué, vamos a ver cómo se hace esto. Y el pueblo, todos están en el valle, está el monte Gerizim de un lado, y está el monte Ebal del otro lado, 6 tribus en cada lado. Pero los sacerdotes levitas están también, los sacerdotes están en medio con el pueblo, porque los levitas están en el monte Gerizim. Pero las maldiciones las están diciendo los sacerdotes allí, pero también dicen las bendiciones. Y todo el pueblo dice amén. O sea, están representando solamente las tribus, no es que la gente de allá eran los que iban a estar gritando, sino estaban representando a las 12 tribus de Israel, de esta manera. Ahora vamos a leer un poco de lo que nos dice de las bendiciones de la obediencia, y vamos a ver aquí impresionantemente, mis amados, que hay, parece que, más maldiciones que bendiciones. ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor sabía que el pueblo iba a desobedecer. Entonces era para darles una advertencia: tengan cuidado. Yo, si obedecen, yo los voy a bendecir y los voy a bendecir abundantemente. Pero si desobedecen, les va a ir muy, pero muy, muy mal. Porque yo los estoy escogiendo como un pueblo especial, no porque ustedes tengan algo. Así que tienen que obedecer a mi voz, porque la voz de Dios era para beneficio de ellos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¡Qué tremenda bendición! Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de mazar, o sea, toda tu labor. Y el fruto de la tierra. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y Jehová te enviará tu bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de darte. Y Jehová abrirá su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Mis amados, estas son las mismas promesas para nosotros. Las promesas que Cristo nos ha dado es para bendecirnos abundantemente, y las bendiciones del Señor nos da son más allá de las bendiciones materiales. Tenemos promesas tremendas de riquezas espirituales y eternas. ¡Qué tremenda cosa! Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. O sea, de todo lo contrario. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición quebrada espanto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Ahora, hay gente que yo he escuchado que dicen los cielos de bronce cuando hay mis oraciones, no las escucha el Señor porque estoy mal y los cielos son de bronce. ¿A quién nos está refiriendo a eso? El Señor habita en todas partes. Nuestras oraciones tal vez no son escuchadas por causa del pecado o porque no llegamos delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Aquí se está refiriendo exclusivamente a que no va a llover y por eso el cielo va a ser de bronce, pero la tierra va a ser de hierro porque no va a haber lluvia. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante. Wow. O sea, vemos cómo el Señor está describiendo esto de una manera más extensa para que la gente se dé cuenta que el Señor está tomando en serio esto y les conviene obedecer los mandamientos de Dios. Y Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Esto es, aquí Moisés está profetizando a lo que pasó también durante la deportación de Babilonia, cuando el pueblo se rebeló contra el Señor de tal manera que todas estas cosas acontecieron. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que pusieres sobre ti, a nación que no conocieres ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Y él te prestará a ti y no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto entonces a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello para destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extranjero de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiese dado. Comerás el fruto de tu vientre, fíjense nada más, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro en que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedasen, para no dar alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiese por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diese a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso, temible de Jehová tu Dios. Eso pasó durante el sitio de Samaria, porque Israel estaba en contra de Dios, adorando otros ídolos, y eso les pasó. Se comieron a sus hijos. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendencias, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos estos males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Israel fue arrancado de ahí. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad por tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese ya la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. ¡Wow! Nosotros vemos que el Señor tiene grandes intenciones para su pueblo, pero si su pueblo se rebela, el Señor dice, yo los voy a castigar. Nosotros vemos que el Señor tiene grandes intenciones para la humanidad. Cristo vino a morir por toda la humanidad. El Señor dice, pero si no atienden a mi voz y no me obedecen, si me obedecen les voy a dar las riquezas eternas, pero si no, viene la condenación eterna también. Así que nosotros tenemos las maravillosas promesas de Dios, que podemos descansar en el Señor, y démosle gracias a Dios, que el Señor nos ha llamado y nos sostiene en su camino. Padre, gracias por tu palabra. Ciertamente estas advertencias son temibles, como las dijiste a tu pueblo, pero aun aunque son así temibles y hasta cierto punto pareciesen exageradas, Señor, tu pueblo no tuvo respeto de tu palabra, se rebelaron y vimos las consecuencias de lo que pasó. Aun así, tú has tenido misericordia de tu pueblo, Señor, y los has reunido nuevamente, y como tú has prometido, Señor, Israel al final también será salvo. Gracias te damos porque tenemos esperanza en ti, Señor, en que tú, así como has empezado la obra en nuestra vida, la vas a terminar. Acuérdate de nosotros que somos polvo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.